Les saludo a todos nuevamente en el nombre del Señor, a los que se vienen integrando, bienvenidos. Nuestro hermano Hugo, que no le veíamos en la asamblea, así que muy bienvenido nuevamente, Señor le bendiga. Y así a todos, José Ignacio, un gusto saludarlo también, Señor le bendiga. Así que estamos muy contentos de la asistencia, a pesar de ser un tiempo de vacaciones, el Señor nos ha bendecido con una buena asistencia en todas las reuniones, así que le damos gracias a Él. Y vamos a continuar nuestro estudio con la ayuda del Señor respecto a la naturaleza del creyente. Estamos estudiando un tema muy importante, hermanos, porque como ya lo he dicho en otra oportunidad, cuando no tenemos claro el concepto de quiénes somos nosotros ahora siendo creyentes, estamos a expensas del error, de las vicisitudes de la vida, nos hacen como niños fluctuantes, ¿ya? Y a veces no entendemos qué es lo que pasa en nuestra vida y sucumbimos ante no solamente lo que el mundo nos ofrece, sino que también sucumbimos ante los susurros, lo voy a decir así, de el enemigo. Porque el enemigo no está tranquilo, hermanos. El enemigo está buscando, como un león rugiente, a quien devorar. A veces nosotros olvidamos esta realidad. Nosotros no solamente somos hijos de Dios, lo somos, pero también somos soldados de Cristo. Y como soldados estamos en un campo de batalla. Usted dirá, ¿cuál es el campo de batalla del creyente? Bueno, el mundo. Cuando nosotros cruzamos ya el umbral de del local de reunión, ya nos comenzamos a enfrentar a un mundo hostil, un mundo antagonista, enemigo, ¿ya? Y no es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿ya? La Biblia dice, esto no es lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, huestes de maldad. Es decir, Satanás es una realidad, y para poder tener nosotros una fortaleza frente al enemigo, tenemos que armarnos de toda la armadura de Dios. Y uno de los principios justamente este, entender quiénes somos nosotros. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, siempre cito este pasaje muy, muy interesante, ten cuidado de ti, de ti mismo y de la doctrina, ¿ya? Timoteo ya era un pastor, ¿no? Y como pastor tenía que presentar la doctrina. Pero Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. Ni siquiera le dice de Satanás y del mundo, sino que de ti mismo. Porque uno de los enemigos mora en nosotros mismos. Bueno, y eso es lo que estamos estudiando. La naturaleza del creyente nos permite entender, hermanos, que todavía no hemos sido redimidos de la presencia del pecado. Aclaro siempre esto, hermanos. Cristo murió por todos nuestros pecados. Cristo murió por todos nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros, ¿ya? Los que no hemos cometido, también Cristo murió por eso. Así lo dice la Sagrada Escritura. Y como tal, manifestado en estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, la salvación también está presente en esos tiempos. Una salvación pasada que habla de la condenación del pecado. Ya el pecado no nos puede condenar. Romanos capítulo 6, 7 dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros. No puede, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados y ya no hay parte en nosotros la condenación, la culpa del pecado. Pero hoy día en el presente, esa es la salvación pasada, la salvación presente habla de del poder del pecado. El pecado todavía mora en nosotros, que es lo que estamos estudiando en esta oportunidad. Cristo también pagó por el poder del pecado. Pero vendrá tiempo, hermano, en que seremos redimidos de la presencia del pecado. Y ese es un evento futuro. Por eso que no creo que haya un creyente que no anhele la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todos los creyentes anhelamos no tener ninguna participación más con una naturaleza todavía corrupta por el pecado. Así lo expresa el apóstol Pablo y lo estamos estudiando. Los invito, hermano, entonces a leer Romanos capítulo 7. Estamos detenidos ahí. En Romanos capítulo número 7, verso número 15, versículo número 15, Romanos 7, 15, dice así, en el nombre del Señor Jesús, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya lo habíamos comentado este versículo, hermano. ¿Cuándo se inicia esta disyuntiva, esta lucha entre la antigua naturaleza y una nueva naturaleza? Evidentemente cuando nosotros somos nacidos de nuevo. Porque el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Se acuerda que comentábamos la experiencia de Nicodemo? Para ver el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. La carne no puede heredar el reino de Dios. Nosotros todavía moramos en una naturaleza caída. Pero para saber que nosotros somos salvos, es también necesario entender, hermanos, que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado una naturaleza nueva. Segunda Corintios 5:17 dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? El que está en Cristo, que significa, en palabras muy simples, el que está dentro de Cristo. No podemos ser salvos fuera de Cristo. Porque el Señor nos mira a través de su Hijo, de manera que Él sigue mirando siempre a su Hijo, la perfección de su Hijo, la justicia de su Hijo, la dignidad de su Hijo. De manera que si no estamos en Cristo, no podemos agradar a Dios. Él lo dijo ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cierto? Porque el Señor establece ese principio. En Él tengo complacencia. En Él tengo complacencia. La complacencia del Padre está en su Hijo. De manera que si no estamos en Cristo no podemos ser hijos de Dios. No podemos agradar a Dios. Usted dirá, pero es que yo hago buenas cosas. Ninguna obra, por más sublime que sea, si está hecha fuera de Cristo, puede agradar a Dios. ¿Sabe lo que dice el autor de Hebreos respecto a las obras de los hombres fuera de Cristo? Que son obras muertas, de las cuales también tenemos que arrepentirnos. Porque claro, hoy día tenemos esa figura tan arraigada en la religión, hermano, de que el hombre puede salvarse por obras, de manera que las cosas que haga le darán la entrada al cielo. Ese es un insulto a Dios, es un insulto a su palabra. El que está en Cristo, el que está dentro de Cristo, nueva criatura es. ¿Y cuándo ocurre eso? El día de nuestra conversión. Cuando Él nos giró, conversión significa giro, 180 grados. Ahora vamos dirigidos hacia un lugar distinto, hacia el cielo. Íbamos al infierno, ahora vamos al cielo. El Espíritu Santo soberanamente vino a nuestra vida y nos convenció de pecado y nos giró. Esa es la verdad. Nos giró, nos convirtió. Y ahora vamos caminando hacia la gloria. Esa experiencia significa que el Espíritu nos introdujo en Cristo. Y si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Cierto? Y cuando nosotros analizamos ese pasaje de segunda a los Corintios capítulo 5:17, descubrimos que el texto original dice, nueva creación es. Es decir, ya no la creación sujeta al pecado de Adán, sino que una nueva en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia también enseña, hay un primer Adán, el Adán que todos conocemos, y hay un segundo Adán, Jesucristo. Bien, esa conversión, ese nuevo nacimiento, el hecho de ser nuevas criaturas, nos da un paso a una experiencia nueva, en donde descubrimos que tenemos una lucha. Una lucha entre la carne y el espíritu. Esa lucha la tendremos hasta el día de Jesucristo. Bueno, el mismo apóstol Pablo dice en Filipenses, por ahí dice que él anhela la venida del Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Él anhela ese día. Y yo sé que usted lo anhela, yo también. Anhelamos ser transformados. ¿Por qué? Porque del día que el Señor nos hizo nuevas criaturas, comenzamos con esta lucha. ¿Cuál lucha? La que dice aquí el versículo número 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos visto en esa disyuntiva? Quizás diciendo algo que no es grato para nosotros. quizás haciendo algo que no es propio de un creyente, que nos avergüenza. Quizás pensando algo, el Señor hiló así de fino, hermano, y pensando algo que no es agradable al Señor. O, finalmente, no haciendo algo que debemos hacer. Todo eso que configura el pecado es vergonzoso. Y lo hacemos día a día. Y es por eso que debemos pedir perdón. Y esa lucha está en el creyente, hermanos. Lo aceptemos o no, está en las Escrituras. La lucha la está manifestando aquí, de manera muy honesta, transparente, el apóstol Pablo. Hoy día, cuando tenemos una especie de fiebre por autorreferencia de los predicadores, el apóstol Pablo nos da una tremenda bofetada. Un hermano que no solamente fue un fiel siervo de Dios, sino que fue un apóstol, hermano, un apóstol verdadero, legítimo. Y como apóstol, él descubre a los romanos su propia fragilidad. Imagínense el grado de honestidad de este hombre, diciendo: lo que yo hago no lo entiendo. Reconociendo que en sí mismo no mora el bien, como lo vamos a leer. Y eso de no entiendo significa que debemos nosotros ir aprendiendo que en nosotros mora todavía una naturaleza que se revela en contra de Dios. Por eso que nosotros nunca nos vamos a olvidar del pasaje ese que el Señor les decía a sus discípulos ahí en el huerto de Getsemaní: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es por eso, hermano, en la necesidad, primero, de congregarse, segundo, de orar, tercero, de leer la palabra. ¿Por qué? Porque la carne no sirve para nada. Nosotros debemos hacer lo que fortalece el espíritu. Si aquí no se trata, hermanos, de entregar un listado de cosas que se deben hacer o no se deben hacer. A mí me incomoda mucho cuando a veces me preguntan: hermano, ¿está mal que haga esto? Como que si yo fuera el gurú y les dijera: esto sí, esto no. No, cada uno de ustedes, yo también entre ustedes, estoy en esta relación personal con el Señor. Y a través de su palabra, Él me va enseñando lo que le agrada y lo que no le agrada. Si yo hago lo que le agrada, estoy trabajando, esforzándome para el espíritu. Cuando digo espíritu, es para vivir de manera espiritual. Pero si yo hago lo que mi corazón me dicta, mi propia concupiscencia, recuerden que el final de los tiempos tiene ese sello, se amontonarán maestros conforme a qué, a su propia concupiscencia, es decir, a los propios deseos de su corazón. Si yo hago eso, voy a sembrar para la carne. ¿Y qué voy a cosechar? Carne. Entonces, hermano, esta lucha de Pablo, presentada aquí en el capítulo 7, verso 15, no es para decir o tener una credencial: pucha, hermano, yo quisiera hacer las cosas, pero soy carnal. No, el que saque tal conclusión está en serios problemas, hermano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que reconozcamos la fragilidad de nuestra carne, que no sirve para nada, por lo tanto, ¿tenemos que vivir en qué? En el espíritu. Bueno, él está diciendo de manera entrañable, de sus propios sentimientos internos: no entiendo lo que hago, porque lo que estoy haciendo es lo que aborrezco. Este es el sello de un creyente, hermano. El creyente comienza a aborrecer lo que ofende al Señor. Cuando un creyente peca, no podemos decir que peca sin saber que está pecando, hermano. No saquemos esa interpretación totalmente falsa y religiosa. El creyente sabe cuando está ofendiendo al Señor. Y cuando ofende al Señor y el Espíritu Santo lo llama arrepentimiento, el creyente no solamente aborrece lo que hizo, sino que se aborrece a sí mismo. Que en la propia experiencia de Job hay una palabra en hebreo que es retractarse. Es decir, todo lo que yo hice, todo lo que yo dije, inclusive no sirve para nada. No tiene valor delante de ti, Señor. Es decir, uno se siente miserable porque le ha fallado nuevamente al Señor. ¿Qué haríamos, hermanos, de verdad, si el Señor no fuera rico en misericordia? Hay un pasaje muy interesante, nosotros lo cantamos aquí en un corito, escudriñemos nuestros caminos. Y dice, por las misericordias, con ese, misericordias de Jehová, de Dios. Hay una, David, ¿no es cierto?, lo decía en el Salmo 51, la multitud de tus piedades, la multitud de tus piedades. ¿Qué haríamos, hermanos, si eso no fuera así, no fuera una realidad? Nosotros vivimos, hermanos, en una vida de constantes arrepentimientos. Y como el Espíritu nos lleva a arrepentirnos todos los días, obtenemos constantes misericordias, constantes piedades. Quiero enfatizar la pluralidad de eso. Bueno, siempre le digo a los hermanos, ¿alguno de nosotros puede prescindir o no necesitar ahora de un sumo sacerdote que intercede por nosotros? ¿Alguien osa en esta sala decir, yo no necesito un sumo sacerdote porque mi vida es irreprensible delante de Dios? No, caeríamos lo mismo que hacían los fariseos, que mostraban por fuera una proyección de actitud irreprensible, pero el Señor les dijo por dentro qué es lo que son. Tumbas hermoseadas, blanqueadas, pero por dentro llenos de huesos de muerto y toda inmundicia, palabras del Salvador. Es decir, hermanos, como Pablo se está sincerando con los romanos diciendo, lo que yo hago no lo entiendo, tengo una lucha en mí que a veces hago cosas que aborrezco, debiendo hacer lo bueno, hago lo malo, está reconociendo su naturaleza caída aún. Algunos interpretan de que Pablo está hablando de su vida pasada, antes de Cristo, antes de conocer al Salvador. Pero no es lo que dice el pasaje. Él está hablando como apóstol. Él está hablando de un presente. Él nos está entregando un tipo, un modelo de un creyente que reconoce quién es delante de Dios y delante de su prójimo. Porque en definitiva este tema de la naturaleza del creyente nos lleva a ser más humildes. Cuando nosotros nos olvidamos de esto, nos comenzamos a sentir súper cristianos. Y cuando somos súper cristianos, comenzamos a mirar a todos los demás hacia abajo, como pecadores, indignos. Pero no debe ser así, hermano, porque primero tenemos que reconocer quiénes somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza. Acuérdense, hay un pasaje ahí en Gálatas que dice, el Señor en Gálatas 6 dice, si alguno sorprendiera a un hermano en una falta, ¿se acuerdan? Pablo le dice, vosotros que sois espirituales. Mire qué interesante. A ver, leemos un pedacito para no errar. Antes de volver aquí a... Ya que estamos hablando de esto de la carne y del espíritu. Gálatas capítulo número 6, ¿cierto? Versículo 1. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Si lo tiene ahí. Muchas gracias, hermana. Pablo le está hablando a creyentes, ¿ya? Porque podríamos decir, como la semana pasada yo citaba, hay un movimiento muy fuerte, arraigado en muchas áreas de algunas iglesias evangélicas, que es el movimiento de santidad. Es decir, el creyente no puede pecar. Pero eso es negar lo que dice la Sagrada Escritura. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que lo que estamos tratando jamás es un certificado para que usted pueda pecar. No. Lo que estamos diciendo es que el creyente sigue siendo pecador. A ver, ¿usted quiere ser pecador? ¿El creyente quiere ser pecador? ¿Ama el pecado? No, es un no rotundo. Porque queremos agradar al Señor. Si este tema, ¿a qué nos lleva? A madurar en Cristo para entender que cuando le fallamos, hay suficiente gracia para obtener perdón. Hay suficiente gracia para ser restaurado, hermanos. No para ser lapidados. Si la gracia sigue operando hoy día, no es solamente del pasado, es presente. Y por cierto, futura. Bueno, aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Ya? Es muy importante esto. Vosotros que sois espirituales. No podemos ir a restaurar si no estamos en el espíritu, si no somos espirituales. Si tenemos conceptos religiosos arraigados todavía en nuestra vida. O tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Porque fíjese que una de las aristas que manifiesta legítimamente que una persona es o no espiritual es la concepción de sí mismo. No sé si se entiende. Cuando usted logra reconocerse quién es delante de Dios y delante de los demás, quiere decir que va en un camino hacia una vida espiritual. Pero cuando usted se siente superior a los demás, es porque está muy alejado de Dios. Hay un ejercicio que lo comentábamos el jueves. En la medida que usted se acerca más a Dios, usted se va haciendo más pequeño, hermano. No más grande. Se va sintiendo más pequeño. Porque la luz de Dios, la pureza, la santidad de Dios, a uno lo va opacando. ¿Y cuál es nuestro destino final frente a esa búsqueda de Dios? Es la humillación. Y bien sabemos, hermanos, que la humillación es caer a tierra. Es caer a tierra. La palabra humildad viene de eso, de tierra. Él se acuerda de que somos polvo, dice el Salmo 103. Por lo tanto, para restaurar a alguien, para ir con una palabra, debemos ser espirituales, no carnales. Nosotros debemos entender, hermanos, que estamos en esa disyuntiva diaria. Ya vamos a comentar un poquito más de eso. Nosotros, hermanos, recuperamos lo que se perdió en el huerto del Edén. A ver si estamos poniendo atención. ¿Qué perdimos en el huerto del Edén? La comunión con Dios. ¿Qué más? ¿Qué perdimos en el huerto del Edén? ¿Qué perdió el hombre? El libre albedrío. El libre albedrío se perdió. Y lo recuperamos ahora que somos creyentes. Porque antes de ser creyente no teníamos libre albedrío. Usted me preguntará, eso es nuevo para mí. ¿Cómo que el hombre no tiene libre albedrío? ¿Qué dice la Escritura respecto al pecado de Adán? Si comierais del árbol que yo te mandé, que no comieseis, ¿cierto? Moriréis. Yo le pregunto, ¿Adán y Eva, después que comieron del árbol, murieron? No, no murieron. Físicamente no murieron. Pero espiritualmente murieron. Y hecho está en los actos de ellos después del pecado. Ellos huyeron de la presencia de Dios, se ocultaron de Dios. El hombre vive oculto de Dios. ¿Sabía usted? El hombre está muerto en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, verso 1 y 5 también. Bueno, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, recuperamos el estado que se perdió ahí en Génesis capítulo 3, es decir, el estado de la inocencia, ¿ya? Y como tal, recuperamos también el libre albedrío. Por lo tanto, cada día va a ser una elección de obedecer a Dios o de desobedecer a Dios. Lo comentábamos ya con el hermano en el sur. Usted se sienta en el living. Si parece que fueran las mismas palabras, hermanos, es el mismo espíritu. Uno se sienta en el living, prende la tele y usted decide en el minuto si es bueno para usted, si es conveniente o no es conveniente, cambia la tele o sencillamente la apaga. Es una elección que tenemos cada día. Estoy poniendo solamente un ejemplo diario. ¿Cuántas más cosas pasan en el día en que usted escoge obedecer o desobedecer a Dios? ¿Se da cuenta? Vivir sembrando para la carne le va a traer como cosecha carnalidad y muerte. Vivir sembrando para el espíritu le va a traer vida, le va a traer fertilidad, frutos que dignifican al creyente. Por eso que Pablo habla aquí, vosotros que sois espirituales. ¿Cuál es el llamado del espiritual? Lapidarle, no, los lentes me están fallando. Restaurarle. No, no es lapidación la que busca el Señor. ¿Quiénes lapidaban en el tiempo de Jesús? ¿Quiénes, hermano? Los hipócritas. ¿Sabe por qué comento esto con tanta vehemencia y énfasis? Porque hoy día en las iglesias no se aplica disciplina, se aplica lapidación, yo lo he visto, nadie me lo ha contado, sin misericordia. Yo he visto, hermanos, juicios que se han elevado en contra de hermanos, primeramente antibíblicos, porque no hay testigos fieles con testimonio que puedan comentar lo que se está ahí presentando. Y posteriormente, una lapidación. Eso lo hacen los fariseos, los hipócritas, los que tienen alto concepto de sí mismos. El creyente espiritual, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca? No la lapidación, sino que la restauración. Es decir, que la persona se restablezca, se repare, que reconozca su error y se inserte nuevamente a las filas. Porque nosotros debemos comprender que como soldados de Cristo, necesitamos cada uno de los soldados, de los del frente. Lo he dicho en una oportunidad, en muchas otras oportunidades, se dice que el ejército de los cristianos, ponga atención en este lenguaje figurativo, el ejército de los cristianos es el único que mata a sus heridos. Todos los ejércitos restaura, ¿cierto? Lo lleva ahí a la Cruz Roja, no sé, a la carpa de sanidad, lo restaura para volver a insertarlos, ¿dónde? A la pelea, a la lucha. Pero nosotros lo matamos, le damos el tiro de gracia. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no somos espirituales, porque estamos pensando conforme a nuestras propias capacidades. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Mire, fíjese que, qué mejor ejemplo, hermanos, los amigos de Job. Los amigos de Job vienen a ver a Job, y en lugar de escuchar a un Job que estaba deprimido, ahí sumido en la tristeza, en la angustia, hasta enfermedades le habían llegado ahí. Hermanos, si no hay hombre que haya quedado tanto en la ruina, como es, bíblicamente hablando, que Job, ¿sí o no? Y Job sencillamente quería morir, estaba totalmente depresivo. ¿Un creyente puede caer en depresión, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? La depresión, hermano, es una consecuencia de nuestro estado que va de mal en peor. Ninguno de nosotros se puede ruborizar y decir, hermano, yo estoy depresivo. Claro, si se lo dice a un hermano que tiene un alto concepto de sí, ese hermano lo va a lapidar y va a decir, tú eres cristiano, ¿cómo estás así? Así no actúa Dios, hermano. Elías, cuando estaba depresivo, el propio Señor lo fue a asistir. ¿Qué hizo el Señor? Levántate, flojo, hazte esto, lee la Biblia, anda. ¿Qué le dijo? Lo alimentó, lo animó y lo dejó dormir. ¿Sí o no? Así actúa el Señor. Los amigos de Job, ustedes van a sacar la conclusión. ¿Se actuaron carnalmente o espiritualmente? Llegaron a enrostrar a Job. Tú tienes pecado oculto. Tú eras el que nos animaba, en términos muy simples, estoy sintetizando. Tú eres el que predicaba la palabra de Dios. Mira cómo estás. Algo tienes, algo hiciste contra de Dios. ¿Qué tipo de predicación es esa, hermano? Condenatoria, carnal. No hay restauración. Hay lapidación. Pero era necesario, ¿sabe por qué? Porque cuando uno vive esta experiencia, uno se aferra solamente en aquel que debemos aferrarnos, el Señor. Ni siquiera su esposa, hermano, ni siquiera su esposa. ¿Qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. Uno dice, cuando está pasando por tiempos difíciles, uno apela a los que están cerca de uno. Porque nosotros vivimos en función de eso, como seres finitos, limitados, de carne y hueso, apelamos a los que están cerca nuestro. Y a veces los que están cerca nuestro tampoco nos dan la respuesta que quisiéramos. Y es necesario, y el Señor permite eso, ¿sabe para qué? Para tener ese encuentro a solas con Dios. Es necesario que cada uno de nosotros viva un tiempo a solas con Dios. Nadie más. Nadie más puede intervenir, nadie más puede consolar, nadie más puede dar una palabra ni de aliento ni de reprensión, solamente a solas con Dios. Es el mejor lugar. Bueno, restaurarle con espíritu de mansedumbre, como el Señor nos enseñó. ¿Qué dijo el Salvador ahí en Mateo capítulo 11? Cuando dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces nosotros categorizamos la enseñanza del Salvador. Quiero ser más como Jesús. ¿Qué quieres de Jesús? El poder que él tenía para sanar enfermos, para librar cautivos del diablo, para poder tener la fe y hacer cosas que él hizo. No, el Señor no ofreció eso. dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la gran lección que no queremos aprender. Esa es la verdad. Es la gran lección que se transforma en una gran omisión para nosotros. Ninguno de nosotros busca la mansedumbre. No la buscamos. Y la mansedumbre es la que nos da poder, hermanos. Poder para vivir una vida victoriosa. La mansedumbre, es decir, ahí, humillado delante de Dios, reconociendo que no valemos nada sin Él. Y esa mansedumbre es la que nos permite a nosotros tener victoria en las áreas que están todavía debilitadas, fracasadas en nuestra vida. Bueno, la restauración no debe ser con altivez, sino con espíritu de mansedumbre. Pero quiero enfatizar lo que viene, porque eso es lo que el ingrediente que tiene el estudio que estamos desarrollando. Dice: considerándote a ti mismo. Es decir, nunca pierdas la perspectiva de ti mismo, hermanos. Si esto de mirarse a sí mismo no es para amarse a nosotros mismos, todo lo contrario. Ojo, Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, antes de ser martirizado, él se está despidiendo prácticamente la segunda epístola. Él le dice: debes saber esto. Los últimos días serán tiempos peligrosos. O dice, tiempos de avivamiento. Pero ¿cómo muchos dicen que estamos en tiempo de avivamiento? Porque no están leyendo la palabra, hermanos. Están escuchando espíritus engañadores. Pablo dice claramente: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y le detalla, le da un detalle de los hombres, del carácter de los hombres del último tiempo. ¿Y qué le dice? Porque vendrá hombres amadores de sí mismos. Hasta ahí, detengámonos. El amarse a sí mismo, hermano, es una propuesta anticristiana. Por eso que la semana pasada decíamos, aquí nos escucha un psicólogo y entramos en conflicto, hermano. O un psiquiatra, ¿no? Yo creo que él empieza a sacar las tarjetas y nos dice, ustedes están todos citados en la semana porque tienen serios problemas de autoestima. Pero lo que estamos citando no es una traducción, no es una interpretación, es lo que el Salvador nos dijo. ¿Cómo predicaba el Evangelio? ¿Quién quiere seguirme a mí? Preguntaba. Primero, niégues a sí mismo. Imagínense, el yo debe morir. Juan el Bautista llegó a decirlo. Es necesario que yo mengüe, que yo muera, que yo me apague. Con un propósito. Para que Él crezca. Si nosotros no morimos, Cristo no crece en nuestra vida, hermanos. Vamos a ser seres nominales. Soy cristiano, con un título, con un rótulo, pero no voy a vivir como Cristo quiere que vivamos. ¿Se entiende? Es necesario morir. Pablo dice, ya no vivo yo. El yo de Pablo murió. El Saulo de Tarso murió. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De verdad, hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros se pregunte, ¿cuáles son sus metas como cristiano? A veces nosotros tenemos metas como nos formaron. Quiero hacer tantas cosas para el Señor. Quiero ir a predicar aquí, quiero ir a hacer esto, quiero ir a hacer esto otro. Pero está en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestros targets, como dicen hoy día, ¿no? El ser como Cristo anduvo, manso y humilde de corazón. Está en nuestro objetivo primero. Está en nuestro objetivo morir al yo, morir a mi orgullo, morir a mis anhelos, a mis ideales, a los aplausos, a los créditos. ¿Está dentro de ese itinerario que ya tenemos forjado? Principalmente jóvenes. Bueno, ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Considérate a ti mismo. El tema que estamos tratando es descubrir quiénes somos. Cristo hizo una nueva criatura, pero todavía hay una naturaleza pecaminosa, rebelde. Y eso nos debe hacer humildes, hermanos. Considerándote a ti mismo significa reconociéndote quién eres delante de Dios. Romanos 12 también nos da una receta, dice, lo voy a citar así, ¿eh? Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos mediante la renovación de la mente, ¿cierto? de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me gusta mucho cuando algún joven me dice, quiero tomar una decisión. ¿Será voluntad de Dios? Eso está escaseando hoy día, no solamente en los jóvenes, sino que en los adultos también. Voy a tomar una decisión, cualquiera que sea. ¿Será voluntad de Dios? Hermano, ayúdeme a entender si es voluntad de Dios. Eso es humildad, eso es mansedumbre, eso es considerarse a sí mismo. ¿Se entiende? Bueno, después dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, mire lo que dice, no tenga más alto concepto de sí, ¿ya? De sí mismo, que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense que el llamado es prácticamente el mismo, hermanos. Si yo quiero ir a restaurar a alguien, debo ir espiritualmente. Y segundo, con mansedumbre. Y tercero, considerándome a mí mismo. Es un pecador que le va a ir a hablar a otro pecador. No como me enseñaron en la religión, en que yo le confesaba los pecados a un pecador que no se reconoce pecador, porque él me perdonaba los pecados. Hermano, el único que perdona pecados es Dios. ¿Se entiende? Me acuerdo que me decía, una vez me confesé, antes de hacer la primera comunión. Yo fui formado en un colegio católico, pechoño, y me confesé solamente una vez en mi vida, con un hombre, con un cura. Y el cura dice, ego te absolvo, en latín. Tuve que leer latín para entender lo que me estaba diciendo. Yo te perdono, ego, yo te perdono. Y después la escritura me enseña que lo único que perdona pecados, que absuelve pecados, hermano, porque es cierto, entre nosotros nos debemos perdonar, pero el único que absuelve los pecados es Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No un hombre, no un cura, no un pastor, Jesucristo, hombre. ¿Se entiende? Por lo tanto, hermano, vamos entendiendo que el considerarse a sí mismo es reconocer que yo voy como un pecador y que todo lo soy por la gracia de Dios, y por la gracia de Dios porque es para su gloria. Es que yo le prediqué a ciertas personas y vinieron a las plantas de Cristo. Pequé al tiro, hermanos, pequé de inmediato, porque yo pensé que mi predicación es la que pudo cautivar a esas personas y traerlas a las plantas de Cristo. No, lo que ocurrió es que el Señor me usó por su misericordia, porque no debiera haber sido usado, hermanos, y me usó para su gloria. Porque si yo me considero a mí mismo, reconozco, Señor, no tengo ningún mérito en esto. ¿Cómo tú me usas si soy tan impresentable delante de Dios? La otra vez escuchaba una predicación. Y decía, si usted, decía el predicador, si usted supiera quién soy, no me quisiera escuchar más. Y él decía, y si yo conociera quién es usted, tampoco le hablo más. Y es cierto. Si nosotros, hermanos, llegamos a esta altura de considerarnos a nosotros mismos, tenemos un solo destino. Humildad. Reconocer. ¿Se entiende, hermano? Esta disyuntiva, volvamos a Romanos. Romanos capítulo número 7. Esta disyuntiva entre lo que amo y lo que aborrezco es la vida del cristiano. Es la lucha del verdadero creyente. Porque el que no es creyente no tiene esta lucha, hermano. Porque el que no tiene esta lucha vive en el pecado. Y el pecado es parte de su hábitat. Y no entiende las cosas que son del espíritu. ¿Se entiende? Usted le habla de las cosas de Dios y la persona le puede escuchar, porque dependiendo si es o no respetuoso o no, porque hay personas y personas. Hay personas en conversa que son respetuosas y lo escuchan. Pero no entienden ni jota lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no las pueden entender a menos que el Señor les dé vida, les abra el corazón, les dé el entendimiento. Ahí sí puede haber diálogo, ahí se puede conversar. Pero debemos entender, hermanos, que esta lucha verdadera, real, que lo plantea el apóstol Pablo, y no solamente él, sino que Pedro, ya lo vamos a leer después, es una lucha del creyente. El creyente está luchando entre agradar a Dios, quiere agradar a Dios, y la naturaleza caída, que no quiere agradar a Dios. Y no es que no quiera solamente, es que no puede agradar a Dios. ¿Se acuerda que lo leíamos Romanos 8? Romanos 8, 9 dice, ¿no? Dice, no es que, perdón, Romanos 8, versículo 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué más? Ni tampoco pueden. No pueden, el hombre no puede, es su naturaleza. Bueno, versículo número 16, avancemos. Aquí está dando el resultado de este argumento. Y si lo que no quiero, eso hago, o esto hago, apruebo que la ley es buena. Mire, aquí podríamos detenernos en muchos pasajes, hermanos, porque es maravillosa la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que la ley tiene un propósito, lo estamos estudiando los jueves en los estudios bíblicos. La ley fue dada para que el pecado abundase, nos mostrase quiénes somos delante de Dios. La ley hace abundar el pecado. Si usted está lejos de la ley, quizás no se sienta pecador, se sienta bueno. Y empieza con ese razonamiento humano a decir, yo tengo algunos pecadillos por ahí, pero son pecadillos, porque nosotros subdividimos, le damos subdivisión. Dividimos, subdividimos el pecado. No tengo unas mentirillas por ahí, pero nada serio. ¿Saben, hermano? Las mentirillas o los pecadillos, como a veces puede uno formular delante de Dios, es abominación. Y como tal, digno del infierno. Claro, porque uno podría decir, ¿quiénes se van al infierno? Los rematados de malo. ¿Sí o no? Nosotros a veces pensamos, la otra vez lo decía, prediquemos en este sector, ¿y por qué aquí en este sector? Porque está lleno de delincuentes, está lleno de drogadictos, está lleno de rameras. ¿Cierto? Ellos son los malos. Y acá no hay gente de bien. Ojo con eso. ¿Quién es bueno y quién es malo, hermanos? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es más terrible, hermanos, predicarle a una persona que se cree buena que predicarle a una persona que realmente está disoluta ahí, en el pecado. Porque la persona sabe que está en una condición terrible. Es más difícil, hermanos, predicarle a alguien que se siente bueno en sí mismo. No sé si le ha pasado. Bueno, cuando la ley viene a nuestra vida, porque eso hace el Señor, cuando el Espíritu Santo obra en una criatura, en un individuo, o sea, no un hombre, una mujer, se cumple lo que dice Juan 16 cuando dice, el Espíritu convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Y mediante qué convencerá al mundo de pecado? ¿Mediante qué cosa? Mediante su ley, mediante su palabra. Porque hay una acción compartida de la palabra y del Espíritu. Nosotros no nos convertimos por una visión, por eso cuando por ahí aparecen programas y cuentan testimonios, me acuerdo hace tiempo, la década del 80, había un programa que se llamaba El Club 700, ¿se acuerdan? Con Pat Robertson. Y mostraban testimonios, y yo lo grababa, me acuerdo. Y mostraban testimonios. ¿Cómo se convirtió esta persona? Estaba en la pieza yo, a oscuras, y se me iluminó la pieza. Usted se ríe porque siempre digo lo mismo. Y por esa imagen sobrenatural, yo me convertí. Hermano, serias dudas vienen a nuestra mente cuando alguien nos dice esas cosas, porque la conversión no se hace por experiencias sobrenaturales, se hace a través de la palabra y a través de la acción del Espíritu Santo, exclusivamente por eso. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? el que no nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu, la potencia de Dios, el poder de Dios, Dios mismo obrando en el poder del Evangelio. Ahí se produce el nuevo nacimiento, ahí se produce la conversión. Es un hecho sobrenatural, evidentemente, pero no va acompañado de una pirotecnia humana para decir, ah, si usted no vive esta experiencia, usted no se ha convertido realmente. Es una mentira del diablo, hermanos. Porque Dios no opera a través de ese tipo de cosas. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que fue la palabra la que nos convenció de pecado, hermanos. El Espíritu usa su palabra. Porque dice la propia Escritura en Juan 16, el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, hay una plena subordinación entre el Espíritu y la palabra, que es propio Cristo, pues la palabra es Cristo. La palabra estaba en la eternidad y la palabra se hizo carne. Nuestra Biblia, Reina Valera, dice el Logos o el Verbo, que es lo mismo que palabra. El Logos estaba en la eternidad y el Logos se hizo carne. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué hizo la ley? La ley vino a nuestra vida como un espejo divino y nos evidenció cuán pecadores éramos y cuán necesitado estábamos de un Salvador potente cuyo sacrificio nos pudiera librar de la condenación de nuestros pecados. Si no podía hacer cualquier sacrificio, hermano, tenía que ser un Salvador competente para poder pagar el precio de nuestras culpas, de nuestra miseria. Ese Salvador se llama Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, con esto yo compruebo que la ley es buena, es el clamor, hermanos, de todo creyente. Por ejemplo, voy a citar un pasaje aquí de David. Cuando reconoce su pecado, Salmo 51, si quieren lo buscan o lo escucha, y él reconoce y confiesa su pecado, porque debemos entender que la vida de David tiene alto y bajo, como cada uno de nosotros. No se olvide que Elías detenía la lluvia, o hacía llover o detenía la lluvia, ¿sí o no? Resucitaba muertos, Elías. Usted dirá, claro, no es Elías, es el poder de Dios en Elías. Pero Dios usó a este Elías. Pero este Elías nunca, jamás dejó de ser un hombre de carne y hueso. Así como Elías, así como todos, así también fue este David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dejó la embarrada, como se dice en buen chileno, pero vivió la experiencia ¿de qué? El arrepentimiento. Y cuando vive esta experiencia, mire lo que llega a decir él. Versículo 4, Salmo 51, verso 4 dice, contra ti, lo repite, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese es el propósito de la ley. ¿Se da cuenta? El que nosotros reconozcamos que hemos pecado, que somos pecadores delante de Dios, que es una obra que nos presenta evidentemente la ley de Dios, la palabra de Dios, el mandamiento justo de Dios, tiene un propósito. ¿Cuál es? Que Dios sea reconocido justo. Es su justicia, hermano. Y tenido puro, santo, en tu juicio. Hermano, el juicio de Dios es puro. El juicio de Dios es santo. El que nosotros en otro tiempo íbamos derecho al infierno era un designio santo y puro de Dios. Como decía un predicador, si Dios hubiese establecido que todos muriésemos, hermano, y no hubiese ninguno salvo, Él seguiría siendo bueno y justo. Porque Él es bueno y justo. Porque su ley es buena y justa. No sé si se entiende. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en relación a esto? Volvamos ahí, hermanos. Tenemos algunos minutitos. Pablo está diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley está evidenciando quién soy yo delante de Dios. Porque la ley está evidenciando que yo no puedo ser salvo por mis obras. Porque la ley está sentenciándome a muerte. La ley me sentencia, la ley no salva, la ley me condena. ¿Sabía usted? ¿Osa alguno de nosotros guardar la ley? Bien, tiene que guardarla toda. Toda la ley. Usted se va a encontrar con iglesias que quieren guardar la ley. Y usted va a entrar y va a decir, ¿qué pasa acá? Nosotros guardamos el sábado. No comemos cerdo. Ellos osan guardar la ley. Pero dice la Escritura, Santiago, hablando de esto de una manera terrible. Usted quiere guardar la ley, ofende en un punto y se hace culpable de todo. Porque Dios exige la plenitud del cumplimiento de la ley, no parcialmente. Exige que nosotros seamos santos como Él para ser salvos. Imagínense usted lo que estoy diciendo. Él exige que una criatura sea santa como Él para ser salvo. Y usted dirá, ¿cómo puedo ser santo como Él guardando la ley? Lo estamos leyendo. No. No puede la carne guardar la ley. ¿Y cómo entonces entramos al cielo? Por el santo que nos compró y que nos introdujo en su cuerpo, Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Cómo aprobamos que la ley es buena? Reconociendo quiénes somos nosotros, hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si yo reconozco que hago lo que no quiero, si realmente reconozco que hay algo dentro de mí que se rebela contra Dios, paralelamente estoy comprobando, aprobando, es como una especie de comprobación empírica, que la ley está correcta, que la ley es real. ¿Se entiende? Hermanos, es muy bueno leer la ley. Por eso que uno va comprendiendo muchas cosas. Me acuerdo en mis años de novato en el Señor, sin formación bíblica, yo insistía en que no era necesario leer el Antiguo Testamento, porque Cristo está en el Nuevo Testamento y todo lo que debemos saber de la iglesia está en el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los hechos y las cartas, ¿cierto? Pero después, con el tiempo, cuán equivocado estaba, porque usted no puede entender quién es Cristo. ¿Qué significa su sacrificio? ¿Qué significa que Juan le haya dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No puede entender eso a menos que lea el Antiguo Pacto, específicamente la ley. Hermanos, la ley es buena. Usted va a encontrarse con cosas que usted va a decir, de verdad, es imposible que yo sea salvo por obras. Porque usted puede hacer muchas cosas. Y en su fuero interno dice, yo estoy agradando a Dios. Pero la ley te dice que tú eres pecador. No por lo que haces, sino por lo que eres. La ley te dice, lo que sale de tu boca es lo que te contamina, no lo que entra. La ley te dice, por muchas cosas buenas que hagas, ¿cierto? Tú sigues siendo un pecador condenado. Esa ley, hermanos, que nos humilla. Y como decíamos con el hermano allá en el sur, es una humillación con gozo. Pero no hay creyente, hermano, que no es humillado por Dios con gozo. Gracias, Señor, porque nos has humillado. ¿Usted cree que un psicólogo va a entender esto, este lenguaje? No. El apóstol Pablo lo dijo, es locura para los que se pierden. Dignos somos de día sepan, hermano, para ellos. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, hemos entendido esto. ¿Se entiende? No es locura, sino que es poder de Dios. Versículo 17, por favor. Vuelve a argumentar o a concluir. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo le pregunto a usted, si el Señor hoy día nos dijera, ¿quieres ser transformado por toda la eternidad? ¿Qué dirías tú? ¿Qué diría yo? O le diría, mira, deja que entierre a mi padre. ¿Sabes lo que significa eso? Deja que viva mi vida y que él muera y lo vea. ¿Le dirías eso? Bueno, ahí está la respuesta del creyente. No me cabe la menor duda que ningún creyente se va a negar a decir, sí, Señor, yo hoy día quiero ser transformado. ¿Por qué? Porque usted y yo no amamos el pecado. No obstante, somos pecadores, ¿entiende? Pecamos, pero no amamos el pecado. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, de manera que no soy yo quien hace aquello, está presentando una nueva naturaleza. Una naturaleza que no quiere pecar, que no quiere desagradar a Dios. ¿Y quién la hace? ¿Quién es el que desagrada a Dios? Es la antigua, ya lo vamos a leer más adelante, es la antigua naturaleza que se revela constantemente en contra, ¿cierto?, de los designios de Dios. Es el pecado. La palabra pecado significa amartía, en griego, que significa errar el blanco. Usted tiene un blanco así, ¿cierto? Los que tienen esos juegos de dardo, ¿han jugado eso? Y tienen varios colores, y al centro, usted tiene que llegar al centro. Me acuerdo en mis tiempos de uniformado, yo les contaba una experiencia. Teníamos que ir de prácticas de tiro, ¿no es cierto, Jay? Siempre le cuento a mi hija yo, y me dice, hasta aquí me tiene este comentario. La vez que pasamos por el Cerro Chena, le cuento. Íbamos de prácticas de tiro, y nos ponían un blanco, no sé, serán más de 100 metros, hermano. Y teníamos una serie de 15 tiros, en diferentes posiciones, ¿ya? 5 aquí, 5 acá, 5 allá. Y teníamos que llegar lo más cercano al blanco. Ustedes saben que la bala, cuando sale del fusil, toma una trayectoria y empieza, y hay que tener una fineza. Bueno, después daba los resultados de quién llegó más cerca del blanco. Bueno, ese ejemplo, hermano, tan edificante, vamos a la parte que nos interesa. Nosotros como creyentes estamos escogidos para obedecer, para darle al blanco. Pero hay una carne que no permite que le demos al blanco. Siempre nuestra bala se corre, se va, distorsiona el recorrido. Hermano, Juan dice algo muy contundente. Primera de Juan 2:1. Hijitos, le habla a creyentes. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo número uno, hermanos, de usted y mío, es odiar el pecado, no pecar. Pero la segunda parte del versículo es tremenda. Si alguno hubiere pecado, no hay nada más que hacer. Ha perdido su salvación, ¿no? Gloria a Dios por eso, hermano. Tenemos un abogado. Las cosas no terminan con el pecado, porque Él murió por todos nuestros pecados. Si dicen algunos predicadores, y con justa razón, es un riesgo muy grande predicar estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque van a sacar muchos la conclusión que sacaron los romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero Él respondió, en ninguna manera. Y estoy seguro que ningún cristiano, creyente verdadero, que ha nacido de nuevo, va a sacar esa conclusión. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Por qué es importante esta temática? Para que no seamos niños fluctuantes. Porque usted va a llegar a la casa y va a ocurrir un evento y usted va a decir, pucha, ¿soy cristiano? No, mira lo que le dije a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos. Se acabó todo. No, el Señor dice, abogado tienes. ¿Se entiende, no? La vida del cristiano es una constante lucha entre la carne y el espíritu, entre victorias y derrotas. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que quiere Él? Que nosotros seamos humildes y reconozcamos que le necesitamos ahora, ahora. No mañana, ahora. Quiero terminar, y no puedo terminar. Primera de Juan 1 dice, la sangre de Cristo nos limpia. Me gusta enfatizar el tiempo en que está conjugado ese verbo. Nos limpia. No dice nos limpió. No dice nos limpiará. Nos dice nos limpia. Ahora, presente. Hermano, ¿usted necesita la sangre de Cristo hoy día? Amén. Amén. Necesitamos de la sangre de Cristo que nos limpia. Bueno, Dios mediante, vamos a seguir abordando este tema la próxima semana si el Señor Jesús no ha regresado, ¿ya?